Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Imanol Manterola.
Arratsaldeon, la Fiscalía panameña investiga como un posible homicidio la muerte de la joven de Erandio, Eneritz Arginchona. Hoy se ha confirmado que el cuerpo hallado en la zona en la que desapareció hace una semana en Panamá corresponde a la joven. Hay indicios que señalan a una muerte violenta, así que la investigación se centra ahora en esa posibilidad. María Ruiz.
Sí, las pruebas de ADN han certificado su identidad. Se trata de Eneritz, de 30 años, y que estaba en el país en la zona de Isla Carenero tras haber trabajado como cooperante. Esta joven de Erandio desapareció hace justo hoy una semana. Fue vista por última vez cuando salía del hostal en el que se alojaba y su cuerpo fue encontrado dos días después. La autopsia apunta además a una muerte violenta. Habría fallecido por un traumatismo cráneoencefálico. Ahora se busca a los posibles responsables.
Noticia de esta mañana en un día en el que también hemos sabido que ha fallecido Araceli Tamayo, la bilbaína que resultó herida grave el pasado mes de mayo en un atentado en Afganistán. Finalmente no ha podido superar las graves heridas que le provocó el atentado. Pero hoy además las miradas en el mundo están centradas en Oriente Próximo y el asesinato en Irán del líder de Hamás, Ismail Haniyeh. Ha sido la propia Hamás quien ha informado de esta muerte, acusando directamente a Israel, que de momento guarda silencio. Una muerte que se une a la del número 2 de Hezbollah, corresponsal en Oriente Próximo, Mikel Ayestarán.
En menos de 24 horas, Hezbollah ha perdido a su número 2 y Hamás a su número 1. Este doble golpe es importante por el momento en el que se produce en plena guerra en Gaza y por los lugares elegidos, Beirut y Teherán. Israel ha asesinado a todos los líderes de Hamás desde su creación y el grupo ha sabido reaccionar y seguir operativo. Para la guerra en Gaza, esto supone un golpe directo a la negociación porque Haniyeh era quien llevaba el proceso.
Un pacto magnífico, así ve Pedro Sánchez el preacuerdo alcanzado con Esquerra para investir a Salvador Illa, presidente de la Generalitat.
Este es un magnífico preacuerdo para España y para Cataluña. Y todos los socialistas quieren a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Yo estoy muy contento, estoy muy feliz.
Es la lectura que ha hecho el presidente del gobierno español en el balance del curso político, donde ha restado importancia a las críticas internas que le han surgido por pactar esa financiación para Cataluña, la financiación singular. Algo esperado, decía Sánchez, refiriéndose a García Page, que hoy ha hecho una declaración institucional como presidente de Castilla-La Mancha para pedir a su partido que no permita esto.
Puigdemont vendrá y seguramente dirá: ya estoy aquí. Yo no voy a llegar tan lejos, pero sí les puedo decir hasta aquí. Este planteamiento no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso. No va a salir adelante. Confío sinceramente en que mi partido no lo tolere.
Y susto hoy esta madrugada en el municipio alavés de Asparren, a un conato de incendio en una empresa de Araya que almacenaba productos químicos ha obligado al confinamiento de la población. Afortunadamente no se ha producido ninguna nube tóxica ni ha habido peligro para las personas, por lo que a primera hora de la mañana ya se ha levantado ese confinamiento. La alcaldesa de Asparren, Txelo Auzmendi, ha pedido más medidas de control porque no es la primera vez que sucede, lo ha dicho en Boulevard.
Parece ser que han sido una resina que con el calor han provocado que coja pues una temperatura muy alta el recipiente, que ha cogido mucho calor, parece ser que no ha cogido llama, pero sí que se ha quemado. Ya es la segunda vez que hemos tenido un susto, bueno, hace, no sé, no recuerdo si fueron 8 o 9 años, fue todavía mayor, a raíz de aquel incidente, un incendio bastante potente, pues bueno, se pusieron algunas medidas correctoras, pero que entendemos que no son las suficientes tampoco, ¿no? Porque no ha saltado ninguna alarma con lo que ha ocurrido esta noche.
Vamos, enseguida desarrollaremos estas y otras cuestiones. Antes, los titulares del deporte. Jon Hernández, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai. No tenemos muy buenas noticias desde París porque Esther Briz se ha quedado fuera de la gran final de las medallas en remo de dos sin timonel. Por otra parte, está a punto de comenzar el tercer partido de grupos del balonmano masculino entre España y Japón. Y por la tarde tenemos otros 4 eventos, comenzando por las semifinal femenina en canoa, donde tendremos a Miren Azcano a partir de las 3:30. Cambiando de tercio, en Zubieta se enfrentarán la Real Sociedad de Imanol Alguacil y el Club Atlético Osasuna de Vicente Moreno a las 7 de la tarde. Será el tercer test de pretemporada para ambos, cuarto para Osasuna si contamos el amistoso ante el Promesas. Y también comentar que ha renovado con el Eibar, en este caso Ander Madariaga, hasta el año 2026. En pelota tenemos partido correspondiente a la tercera jornada del Masters CaixaBank, Jaque y Martija ante Peña y Zabaleta en Biarritz. Y en Biarritz también, pero en cesta punta, en este caso se juega la semifinal del Master, Barandica y Gorka ante Olarán y Portet. A su vez, se jugó ayer una semifinal del Máster de San Juan de Luz con victoria para Erquiagui del Río sobre Barandica y Zabala.
Es que ricas, Collón. Vamos con el pronóstico de Euskalmet, Eguzkiña y Turriot, Arratsaldeon.
Arratsaldeón, el viento del noroeste se está intensificando y por ese motivo ha entrado niebla o estratos bajos a puntos del litoral. Durante la tarde podrían entrar a otros puntos de la vertiente cantábrica. Y durante la tarde el viento del noroeste también se notará en el interior, se intensificará y eso ayudará al descenso de las temperaturas. Hoy en el interior de la vertiente cantábrica el ambiente será más agradable que ayer. Sin embargo, el viento del noroeste no llegará hasta tarde al extremo sur y en el eje del Ebro volveremos a superar los 35 grados. Mañana las temperaturas también descenderán en la mitad sur. Seguiremos, eso sí, con valores veraniegos, con máximas entre los 25 y los 30 grados. Pero el calor será más llevadero y además predominará el viento del noroeste. En la vertiente cantábrica tendremos intervalos de nubes bajas, especialmente durante la tarde y la noche. Y entonces es posible que el cielo quede cubierto y no se descarta que se escapen algunas lloviznas cerca del litoral. En la vertiente mediterránea, en cambio, predominará el ambiente soleado.
A esta hora tenemos 25 grados en Bayona, 26 en Donostia, 29 en Bilbao y 33 grados en Vitoria-Gasteiz e Iruña. Y en las carreteras hay que lamentar la muerte de un motorista de 53 años que perdía la vida este mediodía en un accidente en la Nacional 634 en Usurbil tras chocar con un turismo. Los equipos sanitarios solo han podido confirmar su fallecimiento. La carretera N634, Usurbil sentido Cantabria, continúa cerrada a la espera de levantamiento del cadáver. Mientras se pide precaución en la A8 en la salida de los túneles de Malmasín sentido Cantabria, donde continúa una furgoneta averiada, por lo que se pide precaución. Así arrancamos esta crónica de Euskadi. Reciban el saludo de Beatriz Leal y Maitane Bujedo en la realización técnica. Arrancamos.
Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.
Las 2 y 6 minutos, Mikel Ayestarán, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Lo comentábamos en portada, hemos amanecido con la noticia del asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Lo ha dado a conocer el propio Hamas, que ha acusado a Israel de este ataque. Por situarlo antes de nada, Mikel, ¿quién era Ismail Haniyeh?
Bueno, sin duda yo creo que era el rostro más, más conocido, más carismático, se podría decir, de Hamas de cara al exterior y también entre los propios palestinos. Tenía 62 años, refugiado del 48, natural de, digamos, del campo de refugiados de Al-Shati, dentro de la franja, un lugar también muy popular, y una persona pues, que ha estado toda su vida vinculada al movimiento islamista, uno de sus fundadores, y quizás pues, el que se considera el dirigente de Hamas que más fuerte apostó por lo que fue abrirse a la vía política, ¿no? cuando el movimiento islamista pues, nunca había optado por dar el salto a unas elecciones, a las urnas, y lo hizo de una forma tan exitosa que ganó las elecciones y por eso se convirtió en primer ministro palestino, algo que fue totalmente efímero. Pero sobre todo, si destacaría algo de la figura de Haniyeh, es precisamente que se había convertido en el gran rostro de Hamas de cara al exterior y también en el gran negociador, desde que el 7 uh-huh. de octubre ocurrió el ataque del brazo armado de su grupo.
Uh-huh. Hay que señalar que Haniyeh ha sido asesinado en Teherán. ¿Cómo debemos interpretar esto?
Esto es fundamental. Esto es una de las grandes piedras de toque, ¿no?, que nos presenta este asesinato, del cual todavía seguimos sin tener demasiados detalles. Haniyeh, desde que abandonó Gaza en el año 2016, había bajado unas 10-15 veces a Teherán. Hay que recordar que los iraníes tienen lo que se llama el eje de la resistencia, y dentro de este eje de la resistencia, pues aparte del Hezbollah libanés, está Hamas en Gaza o están los hutíes en Yemen, y hasta ahora, al menos, se consideraba Teherán un lugar seguro. Un lugar seguro, me refiero, libre de posibles asesinatos de este tipo, algo que en Beirut, por ejemplo, ocurre de forma muy repetida, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que esto ha ocurrido dentro de la República Islámica implica lo que ha dicho su líder supremo, ¿no?, que van a tener que responder sí o sí. Ya vimos lo que ocurrió cuando los israelíes asesinaron a varios guardias revolucionarios en la embajada iraní de Damasco. Esta vez Israel ha dado un paso más, si es que finalmente Israel, como hace normalmente, ni confirma ni desmiente este tipo de cosas, pero ha dado un paso más y este asesinato se produce dentro de la República Islámica y eso es fundamental a la hora de calibrar los escenarios que se nos ponen sobre la mesa.
¿Y esto en qué situación deja el conflicto en Gaza?
Bueno, yo creo que hay una doble lectura. si queremos ver la botella medio llena, se puede decir que Netanyahu tiene por fin, después de 9 meses, una fotografía de victoria, entre comillas. Tiene su trofeo, tiene la cabeza de Haniyeh, el líder de Hamas, el líder de ese ataque del 7 de octubre, y esto lo podría vender a, digamos, sobre todo a los sectores más radicales del público doméstico israelí como una imagen de victoria, y podría ayudar a acelerar ese acuerdo por fases que ya presentó Estados Unidos y que sigue sin implementarse. Pero por otro lado, como he dicho antes, un ataque dentro de Teherán contra una persona de la talla de Haniyeh, que estaba protegido por la Guardia Revolucionaria iraní, sí o sí los iraníes van a tener que responder. Y por lo tanto, pues la otra lectura es esa, ¿no? El riesgo cada vez mayor de un conflicto a gran escala.
Bueno, seguiremos de cerca lo que pase en las próximas horas. Miquel, allí estarán. Eskerrik asko.
Agur.
En Panamá, lo ha confirmado la Fiscalía, el cuerpo encontrado corresponde a Eneritz Arginchón, a la joven de Erandio que se encontraba desaparecida. La Fiscalía señala además a una posible muerte violenta, María Ruiz.
Sí, el cuerpo encontrado en Isla Carenero corresponde a la joven de Erandio, Eneritz Arginchón, que llevaba desaparecida justo hoy una semana. Tras las pruebas de ADN practicadas, gracias a la colaboración de la madre de la joven, se confirmaba su identidad, unas labores que han sido complicadas dado el estado de descomposición del cuerpo. Añaden que tras haberle practicado la autopsia se ha determinado que la causa de la muerte es un traumatismo craneoencefálico, un golpe en la cabeza y, por lo tanto, una posible muerte violenta. En un comunicado, el Ministerio Público panameño daba a conocer que inicia la investigación para dar con los responsables. Han encontrado, señalan, las pertenencias de la víctima, así como indicios de los posibles autores de la muerte. Recordamos que Eneritz Arginchón, de 30 años, fue vista por última vez el pasado miércoles en el hostal donde se alojaba. Había acudido a la zona como cooperante. Su familia denunció su desaparición el viernes, el mismo día en el que fue hallado su cuerpo en Panamá.
Y hoy hemos sabido que la bilbaína Araceli Tamayo, víctima de un atentado en mayo en Afganistán, Susana Armentia, ha fallecido.
Sí, Araceli, de 82 años, resultaba gravemente herida el pasado 17 de mayo en un mercado de la ciudad de Bamiyan, en el centro del país, en un atentado que 2 días después reivindicaba el Estado Islámico. 3 turistas fallecían, 3 afganos y 8 personas resultaban heridas, una de ellas Araceli, que fue trasladada inmediatamente a un hospital de Kabul. 5 días más tarde era repatriada a Euskadi e ingresaba en el hospital de Basurto. Finalmente, tras permanecer más de 2 meses ingresada y no superar la gravedad de sus heridas, Araceli Tamayo fallecía ayer.
Las 2:12. Escuchen al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, esta mañana sobre el acuerdo para una financiación singular para Cataluña.
Este planteamiento no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso. No va a salir adelante. Confío sinceramente en que mi partido no lo tolere. Seguro que algunos, y algunos de mucho poder, dirán que soy el de siempre, que ya están los de siempre, Lambán, Paje. Creen que me insultan, pero me alegra ser el de siempre. Y no voy a pedir perdón por no tener habilidad ninguna para estar cambiando permanentemente de opinión.
No le ha hecho falta decir el nombre de Pedro Sánchez para que se entienda. Palabras de Paje, no por esperadas, son poco noticiosas, y más aún si atendemos a lo que le ha respondido el propio Sánchez, que hoy ha comparecido para hacer balance de este curso político. Sánchez ha reiterado su satisfacción por el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. Ha restado importancia a las críticas internas, pero también ha tenido un mensaje para sus socios de investidura, que esto de que las votaciones en el Congreso pendan siempre de un hilo, esto se tiene que acabar. Nerea Sarriegi, arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí. El PSOE y el Gobierno dan pasos valientes para construir convivencia y este preacuerdo en Cataluña es magnífico, positivo para todos. Es la defensa férrea de Pedro Sánchez al pacto con Esquerra, que espera ratifiquen las bases de los republicanos. Evita la idea del concierto y asegura que es un avance hacia la federalización del Estado y que garantizarán la igualdad.
Si Aznar transfiere el 30%, ¿cuánto fue? El 30% del IRPF a Cataluña, eso es pacto de Estado. Ahora lo hacemos nosotros y se rompe España. Pero que efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico, yo creo que eso es incuestionable.
Respuesta esta a las duras críticas externas y a las internas, mensaje directo al presidente de Castilla-La Mancha.
Hablando de Emiliano García Page, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España.
No obstante, Sánchez es consciente de que el pacto en Cataluña le complica las cosas en Madrid, sobre todo con Junts, en un Congreso en el que cada votación es agónica. Por eso, este mensaje.
Me gustaría que la dificultad para encontrar acuerdos en las Cortes Generales termine. Que todos los partidos entiendan que ahora no es el momento de seguir haciendo campaña. Es el momento de hablar, de aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado.
unos nuevos presupuestos porque asegura que dan al menos 3 años más de legislatura.
Por cierto, Nerea, Sánchez también ha hablado sobre la querella interpuesta por la abogacía del Estado contra el juez Peinado, que es el juez que mantiene abierta la causa contra su mujer. ¿Cómo ha justificado Sánchez esta querella que ha presentado la abogacía del Estado?
Pues Sánchez la defiende porque dice se han atropellado los derechos de la presidencia del gobierno establecidos en 1886.
Se defiende la dignidad de la institución, de la presidencia del gobierno, se reclama la separación de poderes, que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nosotros gobernamos y otros que continúen fabulando. Con un montaje ayer, ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba en el Palacio de la Moncloa. Absolutamente patético.
Ya lo escuchan, la escena de ayer en la Moncloa, dice, con las acusaciones populares y el juez llegando para tomarle declaración, que quedó en nada, ya saben, porque se acogió a su derecho a no declarar, fue un montaje patético, bochornoso, insiste, no hay caso, el tiempo acabará dándoles la razón.
Bueno, escuchábamos a Sánchez defender el acuerdo con Esquerra y el sistema de financiación pactado con ellos para Cataluña en un preacuerdo que de momento y antes de llegar al Congreso debe recibir el visto bueno de varias partes y entre todas las piezas que hay que encajar para que Illa sea presidente de Cataluña, está también la de los comunes, que hoy han dejado claro Fermín Alberdi que por ellos no va a ser.
Sí, Salvador Illa ya tiene los votos de los comunes para ser investido la semana que viene presidente. Con Ada Colau y Jessica Albiach de portavoz, los comunes han arrancado en su preacuerdo a los socialistas enterrar el macrocasino Hard Rock, el megaproyecto de ocio que acabó llevando al adelanto electoral en Cataluña.
La redacción de nuestro preacuerdo es clara y diáfana. El govern no facilitará el macrocasino Hard Rock.
Aplausos y 98,4% de apoyo al preacuerdo de los comuns. El preacuerdo de Esquerra, el de la hacienda propia, sigue en duda. No salen los 176 apoyos en el Congreso. Podemos, con 5 diputados, se ha distanciado hoy de lo que ha llamado intercambio de cromos. También hay dudas sobre si los jueces lo avalarían. En Radio Euskadi lo apuntaba el profesor de Deusto Business School, Guillermo Dorrón Soro.
Bueno, ya veremos, ¿no? O sea, una cosa es el pacto y otra cosa es el recorrido que tenga hasta su aprobación definitiva. Hace poco en Euskadi nos han transferido la capacidad de convalidar los títulos. Sin embargo, han ido los tribunales y lo han echado para atrás. No todo entra en la Constitución, no todo entra en el régimen jurídico, no todo entra en lo que la Unión Europea admite.
El actual govern en funciones monocolor de ERC ha apuntado que si todo esto saliera, la mayor parte de los trabajadores de la actual Agencia Tributaria Española en Cataluña serían traspasados a la nueva Hacienda catalana.
El Partido Nacionalista Vasco arrancará en septiembre el proceso que desembocará en la celebración de su Asamblea General 6 meses después, en torno a primavera. Se trata del proceso para renovar, entre otros, la Ejecutiva Nacional del partido. Así lo ha anunciado esta mañana Andoni Ortúzar, que no ha avanzado nada sobre su futuro, Susana Armentia.
Sí, eso es. No ha despejado dudas sobre su futuro, pero sí que ha puesto fecha al inicio del proceso de renovación del partido. Será el próximo 29 de septiembre, día de la Alderdieguna.
Foronda tiene que salir un mensaje claro y rotundo a favor del futuro de este partido y del futuro de este país.
Se han logrado los principales objetivos del curso político, pero Ortúzar reconoce que con más dificultades que las que esperaban y con un sabor agridulce. En este sentido, ha llamado a la militancia para acometer una puesta a punto del partido con el objetivo de seguir siendo el líder político del país.
Una puesta a punto exigente y sincera, para que el PNV siga siendo un líder fuerte, el líder político de este país. Para que nuestro partido siga siendo capaz de ofrecer a la sociedad vasca un modelo de sociedad justo.
Es el momento para elegir a las personas que deberán de conducirnos en el futuro, ha subrayado el presidente de Euskadi Buru Batzar. Lo ha hecho en un acto en el que los yeltzales han celebrado el 129 aniversario de su fundación en los Jardines Albia de Bilbao.
Día de balance también para la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. Primer año de su segundo mandato, con la economía bien, la sanidad pública no tanto, Ane Urkiola.
Así es, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha subrayado que el Ejecutivo Foral funciona y genera confianza desde la serenidad y la competitividad en un mundo cada vez más complejo y polarizado. María Chivite.
El Gobierno de Navarra funciona y genera confianza, porque a pesar del ambiente de polarización o de crispación extrema que se vive en todo el mundo, este Gobierno es un Gobierno tranquilo, un Gobierno sereno, un Gobierno útil, alejado de la confrontación y dedicado en exclusiva a afrontar los retos que Navarra tiene por delante en esta próxima década.
La presidenta foral resaltaba también el crecimiento económico en Navarra el último año y el récord histórico en cuanto a personas empleadas, siendo el territorio con la menor tasa de paro del Estado. Chivite afirmaba que desean continuar siendo líderes en materia de reindustrialización y descarbonización del Estado. Sin embargo, parece que la sanidad sigue siendo su talón de Aquiles al reconocer que no se han cumplido todos los objetivos en este ámbito al verse incrementadas las listas de espera, aunque Chivite aseguraba que continuarán implementando nuevas medidas para mejorar este servicio público.
Hablamos ahora de los resultados electorales en Venezuela porque aumentan las voces que piden un escrutinio completo y verificado de manera independiente para reconocer la victoria del presidente Nicolás Maduro. La oposición exige que se publiquen las actas y Maduro defiende su triunfo. El número de fallecidos en los disturbios de los últimos días asciende a 11. Ane Goñi.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que la UE no puede reconocer los resultados electorales en Venezuela hasta no tener un escrutinio completo y verificado de manera independiente. Lo mismo ha pedido el presidente estadounidense Joe Biden y el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. La líder de la oposición, María Corina Machado, sigue reivindicando que se publiquen las actas electorales. El presidente Nicolás Maduro reivindica su victoria frente a la oposición y a los países que reconocen el triunfo de la oposición.
El gobierno no electo, repudiado por su pueblo del Perú, sacó un comunicado y que reconociendo como presidente de la República de Venezuela al nuevo Guaidó.
Por el momento son 11 los fallecidos en los disturbios registrados desde la celebración de las elecciones. Ante el clima de tensión, Costa Rica ha ofrecido asilo político al candidato Edmundo González Urrutia y a la líder opositora Corina Machado.
Y en Reino Unido, 35 policías han resultado heridos en los desórdenes registrados tras el acuchillamiento de varios menores en una localidad al norte de Liverpool, un ataque en el que tres niñas perdieron la vida, Anne.
La localidad de Southport, al noreste del país, ha vivido una noche de auténtica batalla campal entre la policía y entre quienes protestaban por el asesinato de tres niñas de 9, 7 y 6 años. Tras la vigilia por las víctimas, iniciaron los disturbios en los que los implicados incendiaron coches, lanzaron ladrillos a una mezquita local, dañaron una tienda y prendieron fuego a contenedores de basura. Además, lanzaron objetos a los agentes de policía. De hecho, los servicios sanitarios tuvieron que atender a 35 agentes, de los cuales 27 tuvieron que ser trasladados al hospital con fracturas y conmociones cerebrales. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha dicho que la población de Southport está conmocionada por el horror vivido esta noche y por el ataque del lunes en el que varios menores fueron apuñalados en un taller de baile. Tres de esas niñas perdieron la vida, 8 menores y 2 adultos resultaron heridos. El presunto autor, un joven de 17 años, permanece detenido, acusado de asesinato e intento de asesinato.
Las 2:23, vamos con otros asuntos. El presidente de la Agencia Vasca de Protección de Datos, Unai Aberasturi, ha estado esta mañana en Boulevard. Ha hablado sobre ciberseguridad y sobre el papel que juegan las instituciones en esta materia. En este sentido, ha señalado a Osakidetza como el principal foco de denuncias y reclamaciones por incumplimientos en la protección de datos. Yune Elguezabal.
Así es, Unai Aberasturi, presidente de la Agencia Vasca de Protección de Datos, ha puesto el foco en Osakidetza como una de las instituciones públicas con mayores carencias en la protección de datos personales. Aberasturi confiesa que aunque la conciencia y la preocupación en esta materia es cada vez mayor, todavía hay ámbitos y entidades que, dice, se tienen que tomar más en serio este tema.
Gran parte de las denuncias que recibimos o de las reclamaciones son derivadas por incumplimientos de Osakidetza, por ejemplo, con cuestiones que tienen que ver con el acceso a la historia clínica, porque un ciudadano o una ciudadana intuye o tiene constancia de que alguien que no debía ha accedido a su historia clínica, o porque quiere cancelar algún dato o porque quiere rectificarlo, y muchas veces desde Osakidetza ni siquiera recibe respuesta.
Por otro lado, Aberasturi ha alertado sobre el aumento de ciberataques en Euskadi con 13.000 incidentes registrados en el primer trimestre del año 2023, un 30% más que el mismo periodo del año anterior. En este sentido, insiste en que la ciberseguridad se ha convertido en uno de los principales desafíos a nivel global y que la alarma social que generan este tipo de situaciones está plenamente justificada.
Tenemos que tener en cuenta que detrás de los ciberataques lo que hay normalmente suelen ser robos de datos, suplantación de identidades, campañas de desinformación, paralización de servicios o de sistemas de comunicación, con lo cual es un tema serio porque puede llegar a paralizar la actividad normal de la sociedad o de una entidad pública también, ¿no?
En este contexto, con la nueva ley aprobada en Euskadi a finales del año pasado, Aberasturi confía en que se abrirá una nueva etapa en la protección de datos. Con más control sobre las instituciones y un mayor poder sancionador, la Agencia Vasca de Protección de Datos podrá finalmente poner cerco a los incumplimientos y hacer efectiva la protección de nuestros datos.
El diputado general de Araba considera urgentísimo que comience la instalación de proyectos de energías renovables. Dice que de ello depende el futuro industrial del territorio. Poco después de realizar estas manifestaciones en Radio Vitoria, Solaria informaba que va a invertir 1.600 millones de euros en las 27 plantas fotovoltaicas que proyecta en Araba. La compañía señala asimismo que la línea de alta tensión que plantea hasta Ziérbena dará servicio a la industria alavesa. Mikel Sáez.
Sí, el diputado general de Araba considera muy urgente iniciar la instalación de energías renovables. Asegura que de ello depende el futuro de la economía y el bienestar del territorio.
Es urgente. Urgentísimo, diría, que comience la instalación de proyectos de renovables, eólicos y fotovoltaicos, porque está en juego el futuro industrial del territorio y está en juego la calidad de vida de los alaveses y alavesas.
Y poco tiempo después de que Ramiro González lanzara este mensaje, Solaria informaba a través de una nota de prensa que va a invertir 1.600 millones de euros en las 27 plantas fotovoltaicas que proyecta levantar en 13 municipios alaveses. La compañía asegura asimismo que la línea de alta tensión proyectada hasta Ziérbena va a dar servicio especialmente a las empresas de Araba. Hablamos de unos proyectos que están levantando una fuerte oposición en todo el territorio y entre sectores muy diversos. Para el diputado general se trata de movimientos minoritarios y partidos populistas que lanzan mensajes catastrofistas.
Que eso es simplemente mentira, que eso es una intoxicación interesada que están llevando a cabo algunas fuerzas muy minoritarias y muy radicalizadas y algunas formaciones políticas populistas para intentar evitar el despliegue de las renovables y para intentar desgastar a las instituciones.
Ramiro González ha asegurado que su responsabilidad es que el despliegue de las renovables en Araba se haga de manera ordenada.
Y atención, bilbaínos y bilbaínas, porque las piscinas de la villa reabrirán en los próximos días después del preacuerdo alcanzado, el acuerdo, mejor dicho, alcanzado entre los trabajadores de mantenimiento y la subcontrata María Ruiz.
Sí, mañana mismo empezarán a poner a punto las piscinas para su reapertura. Desde el Ayuntamiento de Bilbao explican que necesitan unos días para que estén operativas y que en próximas jornadas informarán de la fecha de reapertura. Tras los meses de junio y julio con las piscinas cerradas, el sindicato ELA, el único que mantiene el conflicto, ha anunciado que han alcanzado un acuerdo que afecta a los trabajadores de mantenimiento y que implica subidas salariales en base al IPC, además de otras mejoras. Tal y como explican desde la central sindical, volverán mañana al trabajo. Marije Fernández, de ELA.
Buenas noticias también para los usuarios. Mañana los trabajadores irán a trabajar. En cuanto las piscinas estén puestas a punto, abrirán sus puertas.
Eso sí, pese al acuerdo con los trabajadores de mantenimiento, queda sin resolver el conflicto con el resto de personal dependientes de la empresa Emtesport. Desde el sindicato denuncian que esta empresa no se quiere sentar a negociar.
La empresa Emtesport, que es la única que no se ha sentado a negociar, que por favor lo haga para que seamos capaces de también llegar a acuerdos en los conflictos que seguimos manteniendo abiertos tanto en Baracaldo como en Bilbao.
Estos trabajadores harán un paréntesis en sus movilizaciones durante el mes de agosto, aunque ya avanzan que las retomarán en septiembre.
Y hoy termina Euskara Aventura, la edición de 2024. Queremos decir que después de un mes recorriendo Euskal Herria, ya llega a su fin la experiencia de estos jóvenes. Han llegado hasta Getxo Julen Soto.
Después de 300 kilómetros, llega a su fin la Euskara Aventura de este año. Pasando por los 7 territorios vascos, esta expedición que comenzó el 1 de julio llegó a Bizkaia el 25 y hoy, último día del mes, terminarán con un evento final en Muxikebarri, en Getxo. Euskara Aventura vio la luz en julio de 2018, con el objetivo de fomentar el uso del euskera entre la juventud. Esta edición lo forman 127 jóvenes de 15 y 17 años provenientes de los 7 territorios vascos y de la diáspora, junto con las 30 personas del equipo, monitores, médicos, enfermeros, conductores, logistas, cámaras, periodistas y miembros de la asociación. Esto es lo que nos cuentan desde Euskara Aventura.
Aurten berriro oso ondo eguraldiak insekulako zortea izan dugu, eta taldea bai gazteak, bai urdinok denoko oso ondo moldatu gara, eta bai oso esperientzia ona berriro. Nik esango nuke batez ere gazteentzat, 15-16 urterekin ba oso eroso eta gustora bizi garela etxean, baina askotan ba gure eremu seguru horretatik ateratzeak ba izugarrizko irakaspena eta ematen digula, eta sekulako aukera dela ba bizita osorako lagunak egiteko eta Euskal Herria euskaraz eta euskaratik ezagutzeko.
Así pues, animan a los jóvenes a unirse a esta aventura el próximo año.
Así terminamos esta crónica de Euskadi. Ahora turno para los deportes con Jon Hernández. Arratsaldeon pasa, bihar arte.